9 de la mañana, 27 minutos. Continuamos en la mañana de Uniradio. Los saludo. No, ya los saludé antes. Estuve anunciando lo que teníamos para ahora. Estoy perdida, estoy ida. Hoy estoy mal. Bueno, comentarles una noticia que en realidad lo anunciábamos hace un par de días. Se postula la obra del ingeniero Eladio Dieste como Patrimonio de la Humanidad. Nosotros les recordábamos recién que tenemos dos lugares en realidad elegidos en nuestro país como Patrimonio de la Humanidad, que es el casco antiguo de Colonia del Sacramento, y hace muy poquito el último que fue elegido fue el ex frigorífico El Anglo. Bueno, en este caso lo que se postula es la obra de este ingeniero, y para poder hablar un poquito sobre este tema estamos en contacto con su hijo, con el arquitecto Esteban Dieste. ¿Cómo estás, Esteban? Un gusto hablar contigo.
Buenos días, muy bien. Un gusto hablar con ustedes, para mí también.
Para comentarle un poquito a la gente y que sepa quién es Eladio Dieste, si bien nosotros cuando hablamos de ladrillos y de una zona ondulada, ya pensamos directamente esto debe ser obra de Dieste, contarle un poquito dónde hay alguna de las obras que están en nuestro país, porque no solo en Montevideo, sino en el interior del país también encontramos varias de sus obras.
Sí, en realidad eso es una de las características que hizo, bueno, que entra dentro de las virtudes, vamos a llamar, que podrían ayudar a la nominación. El hecho de que la obra esté distribuida prácticamente en todo el país. Uh-huh. Incluso muchas de las obras más tempranas no son en Montevideo, están en el interior. Uh-huh. Para poner un ejemplo, bueno, la primera cáscara de ladrillo armado que hizo fue para la Casa Berlingeri en Punta Ballena, una obra del arquitecto Bonet, uno de los exiliados en la época de la Guerra Civil Española, que estaba en Buenos Aires con otro grupo de exiliados, entre los cuales estaba un tío abuelo mío, Rafael Dieste, dramaturgo gallego, que fue el que vinculó a mi padre con Bonet, que precisaba un ingeniero que le calculara la obra, ¿no? Y Bonet pensaba hacerla de hormigón, como era usual en esos tiempos, y él ya había experimentado con alguna de hormigón, y bueno, el papá les propuso hacerla de ladrillo, pensando que podía ser más liviana, que el ladrillo era un material que ya estaba fraguado, ¿no? Eso permitió desencofrar más rápidamente, en fin, como que ese fue el puntapié inicial de las obras. Después, como digo, en casi todo el país hay obras muy tempranas. Uh-huh. Como por ejemplo el gimnasio municipal de Artigas, su ciudad natal. Sí. que es del 57, y bueno, hay quizás unas no tan notorias como arquitectura en sí, las edificaciones, pero sí que tienen un significado social muy importante, y este es otro punto que es favorable. Uh-huh. A la nominación son las escuelas del Plan Gallinal, que se hicieron más de 100, no recuerdo ahora el nombre, y están distribuidas en todo el país.
Me viene ahora a la mente también en el monumento homenaje que hizo en la ciudad de Salto.
Sí, esa obra en realidad, como muchísimas de las obras que hizo mi padre, bueno, y yo estuve con él durante 20 años, mi hermano Antonio, ingeniero civil también, y colaboraron en diferentes técnicos, claro, era una empresa en la que se trabajaba muy en equipo también. Claro. Bueno, esa obra, como muchas obras de tipo puramente práctico, como galpones de almacenamiento, esa obra fue una estación de servicio en Salto, y la famosa gaviota, que le llamamos a esa forma que simula el ala de una gaviota, y sí, que tiene un gran volado hacia ambos lados y un solo pilar en el centro. Sí. Eso estaba a 3 kilómetros de donde está ubicada hoy, y era la isla de gasoil, de donde estaban los surtidores de gasoil para los camiones. Uh-huh. Y por eso era un poco más alta que el resto del techo de la estación. Y eso en determinado momento, cuando vino la onda esa de que todas las estaciones de servicio hoy tienen un techo plano de estructura reticulada metálica, también le llegó la hora a esa estación y simplemente iban a demoler eso. Claro. Y ahí los vecinos se empezaron a mover para que no lo demolieran. Eso fue durante la intendencia de Malaquina, creo, si no me acuerdo mal, y el intendente atendió ese pedido de los vecinos y resolvieron trasladarla. Y por eso está donde está hoy, allá a la entrada de Salto.
Y protegida, ¿no? Por lo menos.
Y protegida, sí, 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 sí. Esa operación fue también una operación audaz y delicada desde el punto de vista de la ingeniería, que eso lo hizo mi hermano Antonio, que es ingeniero civil.
¿Por qué esa fascinación por el ladrillo?
Bueno, yo creo que ahí hay un tema de hasta de postura frente a la vida, frente a los bienes de la tierra, ¿no? Él decía que el ladrillo es un material que se encuentra en cualquier parte, un material milenario, que a su juicio estaba subutilizado porque él sabía las capacidades de resistencia del ladrillo a la compresión, término técnico, a la compresión quiere decir cuando uno aprieta. Y esa característica en el hormigón la hacen la piedra, la arena y el cemento, ¿no?
Claro.
Entonces él hizo como una especie de mezcla, ese pedazo de material que ya está fraguado, que ya está terminado, le agrega cemento y arena y hace un material nuevo, en definitiva, que le llama cerámica armada.
Okay.
También hay un tema de inserción social, el material que está distribuido en todo el país. Uh-huh. Y como él decía, detrás de cada material o de cada pieza hay trabajo humano, y entonces eso hay que respetarlo, dignificarlo y no dilapidarlo. Uh-huh. O sea, hay toda una postura frente al uso cuidadoso de los materiales.
Bien.
Y después también el uso de un solo material, como por ejemplo en la iglesia Antia, que es un edificio emblemático, que va a ser uno de los ejemplos, sí, que se va a presentar para la nominación. Porque la nominación es en general al sistema constructivo inventado, a su inserción social y no necesariamente a obras particulares, pero sí van a ir como ejemplo algunas de las obras, ¿no?
Uh-huh.
Y como digo, una obra como la Iglesia de Atlántida está hecha con un solo material, el piso, las paredes, todo tiene un solo material, que es un material modesto, austero, uh-huh, como a él le gustaba, y sin embargo con ese material monteotero se consigue una expresividad, una calidad arquitectónica muy grande.
Totalmente.
y de una coherencia de lo arquitectónico y lo constructivo y lo estructural también muy, muy grande.
Claro, pensando en un poco lo que decías, este tipo de material, además que tiene es económico, ¿no? Es un material económico.
Exacto,
pero que de todas modas denota una construcción muy bella,
sí, sí,
en cada una de sus obras. Sobre todo
sí, en definitiva es aprovechar ese material.
Exacto.
Económico, barato, que está en todos lados, y aplicando los principios básicos de la física, en definitiva, como uh-huh, decía,
sí,
darle una proyección que no había tenido, ¿no? O sea, el ladrillo se usaba solamente para hacer paredes y algunas, claro que los romanos hicieron bóvedas de ladrillo también, pero de grandes espesores. Él lo que hizo fue estructuras laminares muy delgadas que salvan grandes luces usando ese modesto material, entre comillas.
O sea que cuando presentan esta solicitud para que pase a formar patrimonio de la humanidad, tienen que dar algunos ejemplos dentro de la vasta obra.
Exacto, exacto.
Y uno de los elegidos en este caso es la iglesia de Cristo Obrero, que es la iglesia, la parroquia de Atlántida, que esta parroquia, algo que comentábamos un poquito fuera del aire, fue seleccionada por la Fundación Getty de Los Ángeles, donde está colaborando para que se elabore un informe de estado de esta parroquia, ¿no?
Exacto. Sí, la Getty Foundation presta dinero, o mejor dicho, da dinero para estudios de patología, para estudiar el deterioro de materiales en obras.
Uh-huh.
En este caso de arquitectura, y es un programa específico para eso, que se llama Keep It Modern, algo así como rescatemos lo moderno.
Claro,
¿no? Sí. Y dentro de ese programa anualmente recibe solicitudes de todo el mundo para aspirar a esos recursos, ¿no?
Eso recién arranca, ¿no?
Eso recién arranca. Se presentaron en el 2016, creo que unas 30 obras, de las cuales fueron seleccionadas 9. Uh-huh. Y en julio del año que viene hay que presentar el informe final, donde está, por supuesto, toda la justificación de los gastos que se hicieron y en qué uh-huh. se hicieron. Y el estudio va a culminar en un plan de manejo, que va a dar pautas para qué hacer para restaurar las partes que estén dañadas, o para, me explico, fundamentalmente en el exactamente se va a hacer estudio sobre el ladrillo, su composición, su resistencia y demás, ¿no?
Cómo lo
afectan los agentes atmosféricos, etcétera, y las armaduras de acero.
Ese estudio
pasa con la oxidación y demás.
¿Ese estudio también colabora como para tener en cuenta el estado de otras obras, en todo caso?
Por supuesto, supuesto. Va a servir como experiencia para otras obras de él, uh-huh. y en general también, porque en los estudios esto va a participar la Facultad de Ingeniería con su Departamento de Estructura, uh-huh. Con el Instituto de Arquitectura. Sí. Va a participar la Facultad de Arquitectura a través del Instituto de la Construcción, con en un sector que se ocupa de patología de los edificios, y también se va a hacer un relevamiento, que lo hace también un departamento de la Facultad de Arquitectura que maneja todos los métodos nuevos de formulación de ejecución de planos por métodos informáticos, maquetas en 3D y ese tipo de cosas.
Mediante un
dron se va a hacer una medición de la geometría exacta, uh-huh. y después gente de ingeniería va a calcular de nuevo la estructura con los métodos que se utilizan hoy, métodos informáticos de gran poder, vamos a decir. Uh-huh. Todo eso va a concluir en un plan de manejo, como digo, a futuro. Pero esa inserción y esa participación de las universidades, se va a hacer también un seminario en el que van a venir expertos extranjeros, todo eso dentro del financiado por esta fundación. Bien. Todo eso es interesante porque va a haber intercambio técnico de primer nivel extranjero.
¿Y esto para cuándo se va a hacer?
Y esto arranca ahora.
Arranca
ahora. Tiene varias etapas. Ahora en octubre hay que presentar un primer informe, uh-huh. después otro en diciembre y el último en abril, y después hay que presentar las conclusiones finales, o sea, el plan de manejo concretamente.
Bien. Esteban, ¿qué sospechan ustedes? Vos que conocés la obra, ¿cómo la ves en general? ¿Ves mucho deterioro?
Yo diría que en general las obras se han comportado magníficamente bien. Hay obras que tienen 60 años de hechas y se les ha hecho cero mantenimiento y están ahí. Y algunas de ellas incluso algún maltrato y sin embargo se mantienen en pie. Pero es indispensable poner un poco de atención en eso.
Se han modificado mucho. Me viene ahora a la cabeza el Montevideo Shopping, que ha tenido como muchos cambios. Bueno, ¿se han tocado mucho las obras de Ladio?
Algunas sí, incluso algunas se han demolido, lamentablemente. Uh-huh. No el caso del salón del automóvil que estaba en la playa en La Mansa, en Punta del Este, porque eso se había hecho para una exposición del automóvil y se iba a demoler al año siguiente, y estuvo, no sé, creo que más de 30 años, pero ahí con un deterioro muy evidente por la agresión del mar. Y además, urbanamente estoy de acuerdo que se haya quitado.
Claro.
Pero no sé qué más decirte.
Eladio, no, solo, perdón, digo, Esteban, solo consultarte, porque sabemos que para julio es la entrega de este informe de la Fundación Getty, pero ¿para cuándo es que se va a saber lo de la postulación, si es aceptada?
No es que se vaya a saber. Sabemos que tenemos grandes posibilidades por el tipo de obra y por los argumentos que se van a manejar.
Estupendo.
Eso es un trabajo que tiene un largo aliento, ¿no?
Bien.
En el caso de Farivento, yo entiendo que fue, el periódico anglo fue bastante rápido, pero sí. Está concentrado en un lugar es una cosa, ¿no? Estos sí. Son muchas obras distribuidas en el país, en fin, es un expediente riguroso que va a llevar un tiempo elaborarlo. En principio habíamos pensado sobre fines del 17 del año que viene, que se cumplirían 100 años del nacimiento de mi padre, el 1 de diciembre.
Sí.
Pero pienso que va a llevar algún tiempo más.
Bien. Esteban Díez es arquitecto, hijo de Eladio Díez, es el ingeniero constructor de grandes obras en nuestro país. Te agradecemos por estos minutos en la mañana Uniradio.
Por favor, gracias a ustedes y a la orden.